Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. ¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta tenemos preparado un programa, parte de nuestra serie especial Voy Contratado, para echar una ojeada a un estudio que arroja sorpresas sobre la realidad que vive el trabajador huésped que llega a los Estados Unidos con visa y contrato asegurado con todas las de la ley. Pero antes quisiera compartir una noticia de último momento. En un veredicto emitido hace unas horas, la Suprema Corte de Justicia respaldó la concesión de subsidios fiscales para todos los estados. Subsidios que son parte crucial de la ley de reforma de salud del presidente Obama, con la cual la ley de atención médica costeable se ratifica como ley de la nación. ¿Sí? Escuchó usted bien. La Corte dictaminó por amplia mayoría de 6-3 que la ley ACA no limita los subsidios solo a los estados que establezcan su propio mercado de seguros de salud. Esta es la segunda vez en 3 años que el máximo tribunal dicta en contra de la impugnación a la ley. Tanto el presidente de la Corte, John Roberts, como el juez Anthony Kennedy se alinearon con el ala liberal del tribunal. El juez John Roberts dijo, en su opinión sobre el caso, el Congreso aprobó la ley de atención médica costeable para mejorar los mercados de salud, no para destruirlos. El fallo significa que los subsidios seguirán en vigor no solo en los 3 estados que han creado sus propios mercados de seguros y en los 3 estados que tienen un sistema híbrido estatal federal, sino también en los 34 estados que usan el mercado administrado por el gobierno federal. Si la Corte hubiera tomado partido con los demandantes, al menos 6.5 millones de consumidores hubieran perdido su ayuda fiscal, de ellos casi 1.5 millones de latinos, según los observadores. La decisión de la Corte fue recibida con beneplácito por sindicatos, defensores del derecho a la salud y otras agrupaciones. Algunos dijeron que es hora de dejar de desperdiciar tiempo y recursos federales en frívolos litigios y seguir adelante en la tarea de asegurar a toda la nación. Por su parte, altos líderes del Partido Republicano advierten que en las elecciones presidenciales del 2016 será el siguiente frente de batalla en su empeño por anular totalmente la ley de reforma de salud del presidente Obama. Hemos escuchado hasta el momento varias reacciones. Queremos nosotros compartir con ustedes una en especial, la reacción que tiene hasta este momento la doctora Jane Delgado, quien es la presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, que es pues la principal promotora de salud de los hispanos en este país. Ella dice, hoy la Corte Suprema afianza esta fe y ofreció mayor seguridad a las familias estadounidenses con respecto a sus presupuestos. Pero todavía queda mucho por hacer. Quedan 4 millones de personas, entre ellas aproximadamente 1 millón de hispanos, que tendrían cobertura de seguro médico si todos los estados expandieran Medicaid conforme a la ley de cuidado de salud a bajo precio. Este es el momento de que el Congreso y los estados encuentren la solución a fin de cumplir con la promesa de cobertura para estos esmerados trabajadores y sus familias, dice la doctora Jane Delgado. Bien, pues dicho esta noticia para todos ustedes, ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema de hoy en Línea Abierta. Les decía que hoy tenemos una serie, un programa de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio. Y nosotros les vamos a compartir algunas de las notas que sobresalen de un informe recién. Muchos usan los programas de contratación de trabajadores huésped como ejemplo de buena migración. Los políticos que se resisten a legalizar al indocumentado proponen mejorar programas de braceros. Los trabajadores migrantes que viven en el exterior anhelan, sueñan conseguir visa de contratado para ganar dólares y seguridad aquí en Estados Unidos. Incluso hay indocumentados que han llamado a este programa para reportar lo que consideran una vida de grandes beneficios para el migrante contratado de fuera. Pero en realidad, lo que encontraron algunos economistas al dedicarse a investigar a los trabajadores huésped fue muy diferente. El Economic Policy Institute descubrió que el trabajador contratado vive muchas veces tan mal pagado como el trabajador indocumentado. Los salarios y las condiciones de trabajo del migrante contratado son muy semejantes a los de lo indocumentado. En otras palabras, el trabajador huésped está igual que el indocumentado en la escala más baja en el mercado de trabajo en este país. Con nuestro invitado conoceremos por qué pasa esto y qué se está haciendo por dar a estos trabajadores contratados garantías que los protejan de la explotación y de las represalias. También nos acompaña una trabajadora que ha venido con visa H2B y ha sido defraudada no una, varias veces. En los últimos minutos de este programa comentaremos sobre las nuevas reglas para el programa H2B que contienen protecciones laborales nuevas publicadas por el Departamento del Trabajo y el Departamento de Seguridad Nacional. Las reglas ya están vigentes, como lo hemos mencionado en otros programas, pero podrían cambiar porque no han sido finalizadas. Y en estos momentos y hasta el próximo lunes, el gobierno estadounidense aceptará comentarios públicos sobre estas reglas. Los detalles, como dije, se los daremos al final de esta edición. ¿Gusta usted participar? Nuestro número es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Le damos la bienvenida ya a nuestros primeros invitados que nos acompañan. Daniel Costa es director del Immigration Law and Policy Research Economic Policy Institute y nos acompaña desde Washington, D.C. Bienvenido, Daniel Costa, Línea Abierta.
Hola, buenas tardes.
Gracias, Daniel. También nos acompaña desde México a Dareli Ponzi, ella es miembro del Comité de Defensa del Migrante, y desde Hidalgo, allá en México, se une con nosotros. A Dareli, buenas tardes, bienvenida a Línea Abierta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues. Muchas gracias por
gracias.
La invitación, pues aquí estamos.
Gracias, Adareli. Vamos a comenzar con Daniel Costa para que nos cuente un poco sobre este informe recién. Primero, Daniel, queremos saber qué los llevó a hacer este estudio. ¿Había algo que les preocupaba o por qué hacerlo?
Bueno, a mi instituto, el EPI, nos interesa los estándares laborales en los Estados Unidos. Nos importa que los trabajadores tengan derechos sin importar su estatus jurídico. Queríamos investigar los estatus migratorios y su impacto en el área laboral y el estatus económico de las personas, el valor en este estatus. Hay pocos datos buenos para hacer tales estudios y ha sido especialmente difícil estudiar el impacto del estatus de los trabajadores con visas H2A y H2B, pero nuestro instituto investiga y propone políticas públicas sobre los salarios, el mercado laboral, el desempleo y nomás es un área que nos interesa en términos de migración laboral.
Bien, ahora cuéntanos qué es lo que encontraron, Daniel. Nosotros estamos mencionando que muchas personas tienden a pensar que, bueno, los que vienen con visa de trabajo vienen no nada más con todas las de la ley, sino con muchas ventajas y beneficios. ¿Qué es lo que ustedes encontraron?
Sí, yo creo que mucha gente cree eso y también muchos que advocan para expandir estos programas también dicen eso, pero lo que encontramos es que los trabajadores indocumentados y los trabajadores con visas H2B ganan casi los mismos salarios. Habíamos pensado que era posible que estos grupos estaban trabajando bajo condiciones más o menos parecidas, pero antes no existían estos datos para comprobarlo. Ahora sí tenemos los datos. Pero si las personas piensan que el estatus legal les da un beneficio económico comparado con los trabajadores con visas temporales, pero resulta que los que no tienen papeles y los que tienen visas tienen los mismos problemas en el trabajo. Ambos grupos tienen miedo de las represalias de sus patrones y por lo tanto temen quejarse de malas condiciones laborales. Y un beneficio que tienen los trabajadores indocumentados es que la mayoría no pagan cuotas de reclutamiento y si no les gusta un trabajo pueden buscar otro patrón, no a cualquier patrón, pero un patrón algunos patrones que les pueden dar trabajo, pero las visas de los trabajadores huéspedes, los H2, son controlados casi completamente por los patrones. Si un trabajador H2 es despedido, tiene que salir del país o se vuelve indocumentado y puede ser detenido por las autoridades. Ambos grupos ganan menos dinero también de otra cosa que encontramos es que los dos grupos ganan menos dinero de que los trabajadores con residencia permanente o lo que dicen los green cards. Y otra cosa que vimos es que los trabajadores en H2A ganan un poco más de dinero relativo a los que tienen H2B y los que están sin papeles, porque se tiene que considerar también el hecho de que el patrón les paga la vivienda, porque es su obligación por ley. Eso es más o menos, eso más o menos es lo que encontramos en el estudio.
Lo que encontraron. Bueno, entonces podríamos o podrían ustedes en el instituto, Daniel, llegar a la conclusión que no nada más no están en ventaja con los indocumentados, sino que incluso podrían estar en situaciones peores, ya que mencionas esto de, bueno, si un indocumentado no le gusta o no está siendo bien tratado en su trabajo, ¿se puede ir a buscar otro trabajo?
Sí, sí, exactamente. Una cosa que el estudio vio es que y hay otros estudios que han tenido esta teoría, que los trabajadores indocumentados aprenden en el trabajo y aprenden cosas nuevas, tienen habilidades nuevas y pueden hacer lo que llaman brincando, pueden brincar a otro patrón que está dispuesto a darles trabajo. Obviamente, como no tienen papeles o tienen que encontrar un patrón que les dé trabajo o que tienen que recibir documentos que no son válidos, pero los huéspedes, los que están en H2, no se pueden ir a otro patrón que les ofrezca más dinero.
Ahora, en cuanto a las a los salarios, a la paga que ellos reciben, el estudio encontró que los salarios o los malos salarios van en todas las industrias de aquellos que vienen con estas visas de trabajo, ¿o hay algunas en donde se encontraron estos bajos salarios con más énfasis?
Bueno, muchos de los trabajadores que están en el sample que estudiamos están en la agricultura. Pero también los de H2B no vimos una gran diferencia así en los reglamentos del H2B. Un patrón tiene que pagar el salario que es más o menos el promedio en los Estados Unidos, pero las reglas también dejan pagar un poco menos, pero por las reglas, cada trabajo, lo que el salario va a ser depende sobre el puesto, la ocupación del trabajo y también la área donde está el trabajo.
Ya. Dentro del estudio, ¿cuáles serían las trabas, las fallas que ustedes encontraron que están haciendo que falle la protección contra las represalias a aquellos trabajadores que vienen con visa y se quejan porque no encuentran lo que se les prometió, Daniel?
Sí, bueno, no hay reglas fuertes sobre pagando las cuotas del reclutamiento, no hay transparencia para los trabajadores y ni para el público. Eso es un gran problema y eso llega a explotación. Y la otra cosa es no tener protección de las represalias, porque si alguien se queja, el patrón puede despedirlo y luego en poco tiempo se tiene que salir del país el trabajador. Si había alguna protección donde podían tener la acción diferida, el deferred action, para que no tenga que salir el trabajador del país y si podía tener autorización para trabajar en cuanto hay una investigación contra cuando están investigando el patrón, eso es algo que podía proteger los trabajadores y es algo que recomendamos.
Bien, dentro de lo que mencionabas hace un momento, Daniel Costa, que es el mercado laboral o el desarrollo, ¿qué es lo que impide, según el estudio que ustedes hicieron, lo que impide esta igualdad de oportunidades para desarrollarse, para crecer dentro del mercado laboral con estos trabajadores que vienen con visa y los que son indocumentados, digamos?
Pues en los programas con la visa no pueden crecer adentro de ese trabajo porque los patrones van a pagar lo mínimo posible y las reglas dejan hacer eso y los patrones y la industria está está luchando en las cortes y preguntando al Congreso que cambien las reglas para que paguen menos y no hay mucho que el trabajador puede hacer.
Bien, pues nos vamos a la primer pausa en Línea Abierta y regresamos para hablar quizás de lo que sí se puede hacer para mejorar estas protecciones a los trabajadores, mejorar las regulaciones. El número, si usted quiere participar más adelante, es el 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta, 1-800-34-LÍNEA. Bueno, Daniel Costa nos está exponiendo lo que encontraron en este informe, que nos dice que las condiciones de los trabajadores que vienen con visa de trabajo H2B, H2A, son iguales a las del indocumentado o quizás peores. Ahora, ya nos explicaste más o menos por qué pasa esto. Dices que no hay reglas, no hay regulaciones. ¿Qué se puede hacer para garantizar, para mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores con visa, Daniel?
El Congreso tiene que autorizar, bueno, el Departamento de Trabajo hace las reglas para este programa y también el Departamento de Department of Homeland Security hacen las reglas, pero quieren, el presidente Obama, le doy crédito porque ha tratado de mejorar las reglas para que tengan estas protecciones, pero la industria, los patrones que usan el programa de H2B especialmente, están luchando contra esas reglas en las cortes y pidiendo al Congreso para parar a la implementación de estas reglas. Entonces, lo que necesita pasar es que el Congreso deja a Obama implementar estas reglas nuevas. Ha sido el problema principal.
Bien, ¿y hay algunas recomendaciones que ustedes podrían hacerle?
Necesitan que los patrones les garanticen las horas del contrato. Los patrones no quieren garantizar ni tres cuartos de las horas del contrato del trabajo. Y como mencioné, los trabajadores necesitan las protecciones más fuertes contra las represalias. Y también necesitan que los patrones sean obligados a pagarles un salario que es el igual, más o menos igual al promedio de lo que pagan los trabajadores americanos para el mismo trabajo. Eso ahora más o menos es la regla nueva, pero como mencioné, los patrones están luchando contra eso para poder pagarles menos.
Y más adelante vamos a platicar precisamente sobre este periodo de comentarios públicos que se están recibiendo sobre las nuevas reglas para el programa H2B, Daniel, que ya hemos comentado en otros programas de esta misma serie. ¿Qué de estas nuevas reglas que ya están en vigor creen ustedes que podrían mejorar las condiciones laborales directamente?
Sí, son las que acabo de mencionar, son los más uh-huh. importantes. Es para garantizar un salario mejor, que tengan las horas de trabajar, que también hay protecciones para los trabajadores americanos. Hay reglas para que los patrones tengan que anunciar los trabajos por más tiempo para que más gente pueden solicitar para estos trabajos pero garantizar las horas y los salarios y tener las protecciones contra los represalias.
Ajá.
Represalias,
sí.
y la transparencia sobre el reclutamiento y no dejar que paguen cuotas para el reclutamiento.
Bien. Bueno, pues gracias, Daniel. Vamos a seguir conversando contigo, pero déjame darle una vez más la bienvenida e ir directamente con Adareli Ponce, que se encuentra en Hidalgo, México, a quien ya dimos la bienvenida porque para hablar de represalias y de los fraudes que se han cometido, pues quién mejor que ella, que parece, tengo entendido, que ha venido en varias ocasiones a trabajar a los Estados Unidos en diversas industrias. Adareli, cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Cuántas veces has venido a trabajar a Estados Unidos con visa y en qué industrias?
Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y pues
gracias.
Ya tengo tiempo yendo para allá. Exactamente son 10 años, o sea, 10 temporadas. Se me ha dado la oportunidad de ir para allá y pues sí, es una experiencia, como lo acaba de decir el compañero, pues algo, ¿cómo le podría decir? Pues es algo gratificante, pero a la vez pues sí es algo tedioso, porque usted lo acaba de mencionar, ¿no? Pues me ha sucedido de todo un poco.
A ver, cuéntanos qué es lo que te ha... Para empezar, dime en qué has venido a trabajar. ¿Cuáles
bueno,
han sido tus trabajos
acá? Durante 6 temporadas a lo que fue una fábrica de chocolates, una temporada a Maryland, a lo que fue la empacadora de la Jaiba, y 4 temporadas a Luisiana, a lo que es el Crosses.
¿Y cómo te fue en cada una de estas industrias de manera generalizada? ¿Lo puedes decir más o menos cómo te fue? ¿Fue lo que te habían contado en México cuando llegaste para acá?
Sí, bueno, la verdad, yo siempre fui de la idea de que para qué ir a Estados Unidos, ¿no? Si aquí en México teníamos las oportunidades, pero pues pues no sé, me hablaron del trabajo para ir para allá y ahí en estoy hablando del 2003, estaba un contratista en mi pueblo y él fue el que me dio la oportunidad de ir para allá. Entonces, pues sí, la verdad, cuando llegamos allá, pues no, nada que ver, ¿no? Para empezar, pues todo uno batallando con lo que es el idioma y después pues con lo del trabajo y todo eso, pero... El primer año sí como que se me hizo difícil, pero estoy acostumbrando a lo del trabajo.
Aparte del idioma, ¿te estaban pagando lo que te prometieron antes de llegar que te iban a pagar?
Sí, de hecho, sí nos pagaron lo que era y pues, digamos.
O sea, cumplieron,
Ajá, lo que no me
¿qué es lo que no te gustó?
Las condiciones de la vivienda.
Ajá, ¿por qué?
Porque éramos en una traila, vivíamos 16 mujeres y nada más teníamos un refri y una estufa. Entonces, pues sí, era algo difícil estar conviviendo con tantas mujeres en una sola casa. Y luego vivíamos en unos cuartos, pues que eran 2 literas y pues ahí sí éramos 4 en un cuartito. Así que se imaginará, ¿no?, cómo era la... pues eso es lo que más me molestó, ¿no? Pero pues de ahí en fuera, pues todo bien.
¿Qué hacías ante esto de, te quejaste en algún momento de decir, bueno, no se puede vivir 16 personas en un tráiler?
Sí, de hecho nos quejamos, hicimos como un paro de labores en el 2006, porque nosotros de hecho trabajábamos y todo eso, pero no sabíamos que teníamos derechos, ¿verdad? Simplemente decíamos, no, son obligaciones, estamos en un país ajeno y pues no tenemos derechos, al contrario, ¿verdad? como que nos sentíamos mal, pero como que nos estábamos acostumbrando al maltrato y todo eso. Pero hubo una compañera que tuvo conocimiento con una licenciada, con una abogada experta en derechos, y ella fue la que nos asesoró y nos dijo que pues que estaba mal y todo eso, y que teníamos que pelear lo que nos estaba sucediendo, ¿no? Y ya da cuenta que pues nos unimos todas, hicimos un paro. Y lo más triste de eso fue que a la señora que nos animó a hacer eso, pues la despidieron porque le dijeron que no estaba bien, o sea, no teníamos por qué andar reclamando nuestros derechos. Y de hecho, pues todavía la señora la corrieron de una manera brutal, o sea, así casi pues, por los policías. Y pues la señora sí se vino para México, ¿no? O sea, es una historia muy triste, pero pues después de eso, pues sí parece que mejoraron las condiciones ahí en esa fábrica. Y Y fue muy triste porque digo yo que al menos si ellos tuvieran así como el corazón o no sé, o fueran seres humanos, pues se darían cuenta, ¿no? Que no vamos a su país a robar ni nada de eso, simplemente vamos a pedir una oportunidad de trabajo y lo único que pedimos pues es a lo mejor sí respeto, ¿no? Y pues si nosotros tenemos derechos, a lo mejor también tenemos obligaciones, pero pues también el maltrato que del que somos víctimas pues como que no se vale, bien, la verdad, y a veces uno por falta del idioma inglés, ¿no?, que no se puede defender o algo así, pues uno muchas veces se queda callada, uno más escucha que le gritan o que, no sé, después te dicen, como dijo otro compañero, va las represalias de que no hables, no digas nada porque el otro año no vienes. Entonces muchas compañeras pues no quieren hablar porque pues muchas de ellas son madres solteras, las que buscan esa oportunidad de trabajo, y yo siempre lo he dicho y pues dicen ellas, es que no podemos quejarnos porque si nos quejamos, el otro año no voy a poder venir y entonces sí me voy a ir a mantener a mis niños y bueno, entonces son como entre espada y pared, ¿no? Entonces yo le comento a las compañeras que sí sería bien bueno que hubiera algo que nos respaldara, que nos dijera, saben que ustedes pueden quejarse, pueden tener también sus quejas, ¿no? Que sean válidas y todo eso, porque pues, por ejemplo, el vivir seis mujeres o los veces los maltratos o todo eso, sí nos afectan y todo eso, pero también tener la seguridad de que el otro año pues vamos a ir así otra vez para allá, pero de hecho todas mis compañeras a veces les... ¿Perdón?
En este caso, a Dareli nos dices que a la que despidieron fue a la persona, a la mujer que las organizó, y cuando hablas de las represalias, de que muchas veces dices, bueno, quizás el próximo año ya no me contratan, no fue tu caso, fue tu caso, o sea, tú fuiste parte del paro, ¿qué consecuencias tuvo?
Sí, de hecho, yo sí fui entonces eso fue en el 2006, 2007 y 2008, ya no quise regresar a la fábrica por lo mismo de que pues yo quería otro trabajo y busqué, ahora sí que dije yo, no, pues en la fábrica nada más trabajo 40 horas, entonces yo quería otro trabajo como para trabajar toda la semana. Entonces, a de cuenta que 2007-2008 pues me puse a buscar otros contratistas, ahí fue donde yo, donde sufrí los tres fraudes, que fui víctima también. Entonces, 2009 dije, no, pues mejor voy a volver a regresar a la fábrica, ¿no? Entonces, hablé para la fábrica y me dijo la que nos traducía. Okay, dijo, ya hablé con el gerente, con el manager, pero vienes bajo las condiciones. Entonces, como que después me llamaron a un cuartito y me dijeron, estás aquí, pero no entendí bien la palabra en inglés, pero o sea, como que me dio a entender que estaba yo bajo observación, ¿no? O sea, como de que si hago algo mal, pues vas para afuera. Y entonces después quise volver a intentar otra vez al siguiente año y ya me dijeron que yo ya no era bienvenida en la fábrica. O sea, el motivo, la razón o la circunstancia no la sé, si fue porque fui parte del paro o fue porque formo parte de la organización de CDM o la verdad no sé, la verdad. Yo a veces se me dan ganas de ir ahí a la fábrica, ¿verdad? Pues no sé, a preguntarles y decirles, bueno, ¿por qué ya no puedo volver a trabajar aquí? Pero bueno, o sea, cada quien, ¿no? Entonces, sí, de hecho... Todavía tengo compañeras que dicen que sufren varios problemas en esa fábrica y ellas no quieren hablar porque dicen que no, que ellas mejor no hablan, que es mejor se quedan así calladas, que porque prefieren esos maltratos a estar bajo, o sea, bajo la esa, ¿no? De que si este año no voy pedida o qué va a pasar, claro. O no sé. Entonces, para mí sí es difícil.
A perder la oportunidad de trabajo.
Sí, exacto, porque no hay otra oportunidad de trabajo y es bien triste porque eso. Yo voy y las visito en sus casas y a veces pues, se pueden ayudar conmigo porque me dicen, es que pues no, quisiera ser como tú, me dicen que no tienes nada de qué preocuparte, que estás soltera, que estás sola, dice, porque tú puedes andar con mi tierra. Y dice, y en cambio nosotras, dice, pues tenemos que estar ahí atados a lo que nos digan, dice, y pues sí, es algo que a mí me gustaría mucho, por ejemplo, que hubiera un cambio respecto a las dispuestas 2D y que se incluyera ahí el no a las represalias, ¿no? Para que muchas de mis compañeras pues pudieran hablar. Yo sé que muchas de ellas quieren hablar, quieren expresar también como yo y pues no lo hacen porque ellas tan solo de pensar en que ya no van a ir pedidas, pues ya no lo
tienen
hacen.
Miedo. Claro. Ajá. Antes de, me gustaría también, Adareli, yo sé que estás en medio de tu trabajo, que nos hables un poco, ya lo decías, que sufriste también fraude por reclutadores, es decir, en México. ¿Nos puedes mencionar también cómo es posible? O sea, ¿tres veces o cuántas veces sufriste este fraude? Cuéntame.
Sí, tres veces. De hecho, pues después de que, como le estaba comentando, que ya no quería regresar a la fábrica, pues mi mamá una vez me comentó, oye, es ahí afuera de la iglesia, está un letrero en la frente de la iglesia. Hay un letrero que están solicitando hombres y mujeres para trabajar en Estados Unidos. Entonces fui, le pregunté al señor y me dijo, sí, exactamente, estamos buscando mujeres y hombres y no sé qué, para trabajar en Michigan, en la manzana. Entonces, no, pues se van a trabajar. Y le digo, ¿cuánto se va a hacer? No, pues toda la semana y le van a pagar tanto la hora y que no sé qué. Y no, pues yo rápido dije, bueno, no, pues yo, pero me tienes que pagar $1,000, me dice, exactamente, en ese tiempo eran como $100, ¿verdad? Y le dije, sí. ¿Pero para qué? Dijo, no, para inscripción. Y dije yo, qué raro, pues el otro reclutador como decía me iba, no me cobraba inscripción. Y me dice, no, pues es que él no sé qué, pero aquí sí se cobra inscripción. ¿Sí te quieres ir o no te quieres ir? No, pues sí, sí me quiero ir. Ok, pues ya fuimos y le dimos le dimos lo que fueron $100 y... Permítame, Dadita.
Bueno, Adarely se encuentra en Hidalgo, México, y me imagino que hace esta pausa porque está en medio de su trabajo y nos está relatando los fraudes que sufrió en México con los reclutadores o bajo reclutadores y pues la experiencia que tuvo también cuando se animó a ser parte de un paro laboral en la fábrica de chocolates y sufrió la represalia de que en una de otras veces le dijeron ya no puedes o ya no eres bienvenida, según lo que ella nos dice, a trabajar en la fábrica de chocolates. No sé si ya regresó Adarely, ¿ya estás otra vez con nosotros? Parece que todavía no. Nos vamos a ir al... Ya estás, Adarely. Adarely, nos vamos a ir a la pausa de la media hora y regresando. Nos continúas contando este asunto del fraude con los reclutadores allá en México. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en línea abierta y estamos en un programa de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio, y Adarely está con nosotros desde Hidalgo, México. Adarely, nos estabas terminando de contar este asunto de las represalias. Te estaban cobrando un derecho, digamos, de inscripción cuando no te lo habían cobrado antes. Adelante.
Ajá, entonces, como le digo, nos dijeron de la cuota, ¿no? O sea, eran 1,000 pesos, en ese tiempo eran como $100. Entonces, pues ya después le comenté yo también a mi hermana a ver si se quería ir con nosotros y pues dijo que sí, pues ya eran casi 2,000 pesos. Entonces, después pues ya fui con el señor y me dijo, no, pues en 15 días ya se van a ir. Y pues ya pasaron los 15 días y pues ya fuimos y dijo, oiga, que no sé qué. Dijo, sí, ¿saben qué? Que se van a ir, pero necesito 2,000 pesos, que para gastos de no sé qué y no sé qué tanto. Le digo, no, pero ¿por qué, oiga? Dijo, no, pues se quieren ir o no se quieren ir. No, pues que sí. Y ya haga de cuenta que le dijimos, pues sí, ya pues nos pusimos toda 2,000 más 1,000 pesos serían 3,000 pesos. Le dimos la cantidad y ya dijo, no, pues ya está la lista y ya se van a ir y que vengan en 15 días. No, pues ya fuimos otra vez. El chiste es que nos traía así siempre. Entonces ya llegó la lista, entonces yo ya me estaba pareciendo raro, ¿no? Entonces dije, no, pues que entonces ya fui y le comenté al reclutador con el que me había ido antes. Y me dice, oye, dice, pero es que ese señor nunca ha mandado gente. Y le dije yo, pues no, pero pues está hablando de una oferta presentadora, ¿no? Y ya de cuenta que no, pues ya le dijo, oiga, es que no sé qué. Y dijo, ay, ¿te quieres ir o no te quieres ir? Me dice, pero así en un tono así bien fuerte, bien enojado y todo. Y le dije, oiga, pero no tiene por qué gritarme, que no sé qué. Y me dice, mira, dice que no sé qué. El chiste es que ya, no, o sea, nomás fue un engaño y esa mentada de empacadora de Michigan ni siquiera era... Entonces de ahí pues me quedé decepcionada. Bueno, yo y mi hermana no nos regresó el dinero, o sea, llegamos al extremo de las demandas y haga de cuenta que la verdad pues sí fue algo triste, ¿no? Porque digo yo, ¿cómo es posible que nos hubieran engañado? Entonces, esa fue la primera vez que me engañaron, ¿no? Ahora sí que la segunda vez que ya sufrí otro segundo fraude fue con otra persona que igual no que tenía trabajo para ir a trabajar en Las Vegas, allá en limpieza de hoteles. Entonces, pues igual, y fuimos con una amiga, le dije a la señora, oiga, señora, pero es que ya me engañaron una vez. No, que esta vez, que esta vez no va a ser así, que no sé qué, yo soy bien honesta, y bueno, pero necesito 500 pesos, me dice la señora. Dice, bueno, pero ¿para qué? No, pero es que es inscripción. Le dije, oiga, pero ¿cómo inscripción? Dice, bueno, ¿te quieres ir o no te quieres ir? Hay mucha gente que quiere irse, que no se escoge, está bien, pues le voy a dar los 500 pesos. Y y después, dice, no, pero tienen que ir a tomar un curso a lo que era Poza Rica, en Veracruz. y ya pues fuimos a Costa Rica y tomamos el curso, tuvimos que pagar hotel, curso y pues todo eso, ¿no? Pues dice que sin ese curso, pues, cuando terminamos el curso llegó un supuesto licenciado que era de la compañía y nos dijo que teníamos que pagar $700. Entonces yo le digo, bueno, ¿por qué $700? Y me dice, no, porque pues es que tengo que pagar la compañía ya, y que porque si ustedes quieren ir, que es en Las Vegas, y que ya todo es caro, y que bueno. Entonces, sí. Digo, no, pues, ¿cómo $700? Yo le digo, no. Yo la verdad, así como que lo pensé, dije, no, pues no. Después me enteré que ese señor estaba engañando a varias de mis compañeros, porque sí, creo que como fuimos varias a ese curso, como tres o cuatro personas sí las estafó, y me dijo, esa fue la segunda vez, ¿verdad? La tercera vez, yo ya estaba así como de que no, yo ya no voy a creer en nadie, bueno. Entonces llega mi prima y me dice, oye, mira, que vamos a Estados Unidos, tiene una falta de trabajo, y que no sé qué. Y me dice, y le digo, no, pero es que ya me engañaron dos veces, le digo, ya no quiero creer en nadie. Dice, no, pero es que aquí sí es cierto, mira, es un licenciado y que está en Monterrey, y que bueno. Y ya está, ya me mandó un fax y toda la información. Bueno, está bien, vamos a preguntar, ¿no? Pues que sí, que era para limpieza de... en Luisiana, que era una compañía que se encargaba de limpiar cuando las casas de construcción, y que las mujeres sí. No más iban a encargar de limpiar ya las casas cuando terminaran, entonces que les iban a pagar a $12 la hora, diarios, 10 horas garantizadas, de lunes a sábado, iban a dar hospedaje, bueno, una oferta totalmente llamativa, que nosotras, dijo, no, pero digo, ¿y cuánto hay que pagar? No, pero hay que pagarle $2,000, la licencia de que inviertan, digo, pero ¿para qué $2,000? Y me dice, no, para que nos aparte el lugar, dice, porque es una oferta muy, muy llamativa. Y le digo yo, okay, le digo, bueno, pero ¿estás segura? Le dije yo, sí, estoy segura, dice, no te preocupes, bueno, ya le depositamos $2,000 cada quien, nos hablan, nos sabes qué, tienen que venir a Monterrey. En ese momento, créame que yo ya estaba emocionada porque dije, wow, nos están hablando que tenemos que ir a Monterrey. Pues llegamos a Monterrey, nos dijo en qué hotel nos hospedáramos, llegábamos todos, éramos alrededor de 60 personas, entre hombres y mujeres, nos hospedamos ahí. En la tarde llega el supuesto licenciado con un americano, ¿no? Supuestamente, yo la verdad no sabría si era americano porque él nunca habló, dijo que él era el representante de la compañía y que y que estaba ahí que para corroborar que ya nosotros íbamos a ir, pero me dijo, vamos a llenar los papeles ahorita, dijo, pero cada quien me va a dar $3,000. Entonces dijimos, no, pues ¿para qué $3,000? ¿Se quieren ir o no se quieren ir? Ya están aquí en Monterrey, mañana ya va a estar saliendo en su sitio de consulado. O sea que esto ya es seguro. Y van a ganar lo que lo van a ganar en un día ya. Y pues no, pues todas, ¿no? Así como de que bien emocionadas, pues todas les dimos $3,000. En ese momento, al otro día dijo, ¿sabe qué? Mañana a las 7 de la mañana los quiero aquí porque van a ir al consulado y vamos a ir a lo de la entrevista. Ya para la tarde ya van a estar yendo para Estados Unidos. Bueno, pues así le hicimos y ahora de cuenta que al otro día tempranito estuvimos ahí bien puntuales y todo, y pues, nunca llegó el licenciado, pasaron las horas, nunca llegó, y yo, una amiga, una compañera que iba con nosotros en el grupo, traía una tipo tarjetita de información de atención al migrante en Nuevo León, acudimos a esa oficina y hicimos lo que nos había pasado, y nos dijeron que ese señor ya era un experto en engañar a la gente, entonces fueron experiencias muy, muy difíciles.
Wow. Bueno, pues acabamos de escuchar las historias de Adareli Ponce, que ahora sí que sin dinero, sin trabajo, decepcionada y tres veces defraudada. Espero que ya no te vuelva a pasar, Adareli. Adareli, ya me gustaría también, hace un momento nosotros mencionábamos que hay nuevas reglas, nuevas regulaciones para este programa de quienes vienen con el tipo de visa que tú has utilizado, el H2B, y que ahorita se encuentra en un proceso, digamos, en un periodo de recibir comentarios de gente como tú, de personas que nos están escuchando, porque todavía se podrían cambiar. ¿Quieres hacer, a manera de finalizar, un comentario al respecto? ¿Por qué le dirías a las personas que nos están escuchando que es importante que se hagan escuchar, que cuenten quizás las historias como tú, de cómo comienza toda la historia con los reclutadores en México? Adelante, Adareli.
Sí, la verdad es que sí me gustaría mucho que se pudiera hacer algo al respecto, porque, como yo le estaba comentando, las del CDM, cuando ellas van a la comunidad y todo eso, se dan cuenta de la situación en la que estamos viviendo. Precisamente ahorita en el mes de mayo estafaron alrededor de unas 70 personas, 70 hombres, para ir a trabajar a lo que era Michigan y de parte de presidencia municipal, o sea, se hicieron pasar a trabajar en presidencia municipal, y entonces yo digo que hay muchas, muchas historias, y la verdad sí es bien importante que hubiera, no sé, reglamentos o reglas que nos apoyara, ¿no?, en ese aspecto. A lo mejor siempre tener, a lo mejor, no sé, una oficina o un busco un contratista así, pues, leal o no sé.
¿Y enviaste tu comentario tú a Darely?
Sí, de hecho ya lo trabajamos, tuvimos una reunión ahorita en el mes de abril y ya lo hicimos.
¿Cuál fue tu comentario o tu recomendación?
Pues mi recomendación más que nada fue sobre las represalias, porque la verdad es que eso es lo que siempre me ha enfocado, así como de que quisiera que no existieran, porque como dije al principio, pues son muchas mis compañeras y la mayoría pues son madres solteras y la verdad sí ocupan mucho ese trabajo y que existan ese tipo de represalias, pues como que no se vale. Entonces, más que nada mi comentario fue en eso, ¿no? Porque ya creo otros compañeros habían hablado respecto a lo de la vivienda, respecto a lo de las horas, entonces pues sí. yo más que nada me enfoqué en eso.
En el asunto de las represalias, pues más adelante, al final del programa, como les dijimos, va a unirse con nosotros Alisa Escarce del CDM, del Coordinadora de Comunicación del Centro de Derechos del Migrante, para que nos explique el proceso de cómo usted que nos está escuchando o alguien a quien conozca pueden hacer para ingresar a esta página y enviar su comentario, que están abiertos hasta el próximo lunes, tenemos ya poco tiempo. Gracias a Darely, no te quiero despedir, pero sé que estás trabajando, así que si quieres estar con nosotros, yo encantada para recibir algunas llamadas. Daniel Costa, director también de este estudio que nos ha mencionado hace un momento del Economic Policy Institute, está con nosotros todavía. Voy a tomar la llamada de Rosa, que nos está hablando de Yakima. Gracias, Rosa, por esperar pacientemente. Adelante.
Estoy escuchando el comentario de la muchacha. No porque ella sea que está de allá en México, no nada más a ella la tratan mal, también a los que estamos acá. Yo tuve un accidente en 2012. Yo, antes de tener el accidente, fui maltratada, humillada, despreciada en el trabajo. Desgraciadamente me lastimé. Desgraciadamente, el doctor me paró unos días porque mis rodillas hincharon. Después de que me paró, regresé a trabajar, me corrieron de mi trabajo después de que había sido lastimada. Yo soy ciudadana. Soy ciudadana de aquí, de Estados Unidos. Y yo, mi comentario es que también se enfoquen aquí, porque yo sí me he sentido mal, me he sentido muy mal, a pesar de que no ha habido las ayudas, no había ayudas para labor industria, hubo discriminación hasta en labor industria. ¿Qué derechos son esos? Usted que está en la Casa Blanca, le pido el favor de que nos haga llegar al secretario agrícola, que por favor nos venga a revisar para acá, para el estado de Yakima. Porque
¿en qué trabajabas, Rosa?
Yo trabajaba en un empaque de manzana. Enseguida, antes trabajé en el FIL y luego trabajé en bodega. Ha habido mucha discriminación, acoso sexual. Ha habido muchas gritadera que le gritan a uno, la humillan, la desprecian, le dan muy poca agua. Si vas al baño, te regañan bastante. No puedes ir tantas veces porque tantas veces esto. O no puedes tener el agua aquí porque se te va a ir en la línea. Hasta en el fil tienes que caminar ciertos files, cierta línea larga para poder agarrar tu agua. O los files están tan mal, en malas condiciones, que ahí te puedes matar en ese fil. Donde yo me accidenté es un fil muy feo. Mas sin embargo, ahorita no han hecho nada. Me traen de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces, yo lo único que le pido a él, que por favor nos escuchen. No nada más a las de México. También tienen ellos derecho, porque también los tratan mal. Todos somos humanos. Todos merecemos respeto. Respeto.
Claro, el respeto para los trabajadores.
Que nos hagan.
Gracias, Rosa. Gracias, Rosa, por tu llamada desde Yakima. Y voy a ir con Daniel Costa por si tiene algún comentario para ti, Daniel, porque el instituto en el cual estás trabajando, pues entiendo e investiga, es decir, todos el área, lo que es el área laboral, proponen políticas públicas y Rosa nos dice, pues, los derechos y el respeto y la protección para los trabajadores tienen que ser para todos, no nada más los que vienen con visas de trabajo, sino ella es ciudadana, nos cuenta. Adelante, Daniel.
Sí. Las condiciones para los trabajadores que no ganan salarios muy altos tienen muchos problemas. Es horrible por todo el país. La verdad, el gobierno no ha aplicado las leyes laborales bastantes ni para trabajadores estadounidenses ni para los extranjeros. Hay muy pocos fondos para hacer eso. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos tiene aproximadamente 1,000 agentes para proteger más o menos 140 millones de trabajadores. Necesitan más fondos para tener más agentes para investigar los problemas, pero los republicanos en el Congreso siempre están muy en contra de hacer esos fondos disponibles para tener más gente para proteger a los trabajadores.
Bien, gracias. Tengo un problema, no sé si Daniel se me fue el audio, pero vamos a ir a la pausa, la última pausa en línea abierta y regresamos. Daniel Costa sigue con nosotros y nuestra siguiente invitada también se va a unir. Creo que Adareli se fue, estaba en medio de su trabajo, así que no sé si podemos despedirla cuando regresemos de la pausa. 1-800-34 línea, regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en línea abierta, 1-800-345-4632. Y bueno, pues les decía hace un momento que ya nos adelantaba a Adareli cuál había sido su mensaje o su comentario en este periodo en que se encuentra las nuevas regulaciones para quienes vienen con trabajo con visa H-2B y que tienen hasta el próximo lunes para enviar su comentario para estas nuevas regulaciones que los protegerían o los ampararían más. Alice Escarce es coordinadora de comunicación del Centro de los Derechos del Migrante y desde la Ciudad de México nos acompaña. Bienvenida, Alisa, ¿qué tal?
Buenas tardes, Chelis, gracias por invitarme.
Gracias, Alisa. Alisa, pues muchas personas que hemos nosotros entrevistado, que han compartido sus testimonios y muchos escuchas, saben sus derechos, se enteran que tienen derechos como trabajadores que vienen con visa, gracias a la labor que hacen ustedes el Centro de Derechos del Migrante. Ahora, cuéntanos sobre esta campaña, cómo están ustedes haciendo para que las personas envíen sus comentarios que terminan precisamente este periodo el próximo lunes. Cuéntanos un poco cómo es la campaña, cuál es el proceso.
Claro. Pues Daniel mencionó que ahorita están en vigor unas nuevas reglas para el programa H2B que tienen muchas nuevas protecciones para las personas que vienen con esas visas. Pero desafortunadamente esas reglas todavía no han sido finalizadas. El gobierno todavía está pidiendo comentarios del público sobre ellas. Y sabemos que personas que se oponen a las protecciones laborales sí se están organizando para mandar sus comentarios. Y entonces nosotros estamos, bueno, hemos lanzado una campaña para que las personas que sí apoyen los derechos laborales y las protecciones para todos los trabajadores que vienen con las visas puedan también mandar su comentario, porque sabemos que a veces el proceso puede parecer un poco complicado, pero realmente no lo es. Entonces, nosotros tenemos una página web que se llama contratados.org. Es una página donde las personas pueden aprender sobre cuáles son los derechos de muchos tipos de trabajadores en Estados Unidos, incluyendo los que traen visas H2. Sí. Y donde también pueden buscar información sobre empleadores y contratistas. Entonces en esa página tenemos un blog donde hay instrucciones muy claras y sencillas sobre cómo mandar un comentario y también hay un modelo que hemos creado que las personas pueden editar o adaptar para mandar siguiendo las instrucciones que hay ahí. La página de la campaña es contratados.org, luego una rayita ES de español, otra rayita acción. Entonces, contratados.org, rayita ES, rayita acción.
Bien, esa es la página, contratados.org, diagonal ES, diagonal acción. ¿Nos podrías dar como un ejemplo, una idea de cómo enviar los comentarios? Yo le preguntaba ya a Adareli cuál había sido el suyo. Alisa, pero quizás tú les puedes dar una idea a quienes nos están escuchando y quieren hacerlo, pero pues no saben cómo o qué decir, qué escribir, cuál sería el mensaje.
Claro. Pues aquí hay un modelo, y Daniel mencionó algunos de los aspectos de la nueva regla que son como los más importantes, bueno, desde nuestra perspectiva y la perspectiva de personas que han estado trabajando estos temas desde el ángulo de derechos laborales. Uno de los puntos importantes es que las personas deben de recibir información sobre los trabajos que van a realizar antes de salir de México. Entonces, las reglas obligarían que a los empleadores a dar esa información de manera clara a los trabajadores antes de salir. Otra protección importante es la garantía de horas que Daniel mencionó, que dice que los patrones tendrían que pagar y por lo menos las 3/4 partes de las horas prometidas a los trabajadores. Y también los patrones tendrían que pagar por la visa y el gasto que de trasladar a las personas desde México a Estados Unidos. Muchas personas, como Adareli, pagan mucho dinero para poder llegar de su casa en México al trabajo en Estados Unidos y para pagar los trámites. Y a veces incurren deudas grandes para poder hacer eso. Entonces, nosotros opinamos que es importante que las personas no tengan que pagar eso ellos mismos, pero que los patrones lo deberían de cubrir. Esas y otras protecciones están incluidas en el modelo del comentario que tenemos aquí en la página de contratados. Entonces, lo que pueden hacer las personas es copiar ese texto que tenemos, visitar un link, un enlace que tenemos en el mismo blog, que es para una página de regulaciones del gobierno federal, abrir esa página. Pueden pegar el texto del modelo ahí en un espacio que es muy visible en la página. Pueden editarlo si quieren, compartir experiencias personales, agregarle o quitarle lo que quieran. Entonces, solo hay que poner su nombre y su apellido si quieren, también pueden hacerlo anónimamente y enviarlo ahí en la página. De verdad es un proceso muy sencillo y para el contenido del comentario pueden mirar aquí en el blog que tenemos en la página de contratados.
Eso es, esos son los comentarios que se están enviando tanto al Departamento del Trabajo y al Departamento de Seguridad Nacional. Es un proceso sencillo, nos dice Alisa. ¿Y hay algún énfasis que quieras hacer, Alisa, antes de despedirnos en cuanto a los reclutadores fraudulentos? Yo sé que estas son sobre las nuevas regulaciones H2B, pero podríamos pensar, y lo habíamos hablado en otros programas, la lista negra de reclutadores, que muchas veces, o había una recomendación en que los que contratan desde acá quiten de su lista a aquellas personas que vienen con estos reclutadores fraudulentos, de ponerles el ojo, el dedo, para que no les pase como a Dareli, que 3 veces cayó en las manos de estos fraudes.
Sí, pues estas reglas sí tienen también algunas protecciones que nosotros pensamos que harían algo para empezar a reducir el número de fraudes. Una de esas cosas es que los empleadores ahora tendrían que tener un contrato formal con su contratista, porque ahorita el sistema es muy misterioso a veces y uno no sabe quién está involucrado. Entonces, los patrones tendrían que tener un contrato firmado y esa información se la tendrían que mandar al gobierno, al Departamento de Trabajo. Y nosotros pensamos que formalizar ese proceso ayudaría a reducir los abusos del tipo que sufrió Adareli. Entonces, pues sí, yo solo subrayaría que realmente el proceso es simple y animaría a las personas a participar, porque mientras más personas mandan comentarios a favor de los trabajadores y las protecciones laborales, más chance hay de que sí se finalicen las reglas con todas las protecciones muy buenas que ya tiene la regla, que ahorita es temporal.
Termina el tiempo para estos comentarios, Alisa.
Se termina el lunes, entonces mándenlo este fin de semana o el lunes durante el día. Después del lunes ya no se podrá.
Bien, gracias, Alisa Escarce. ¿Algo más que quieras mencionar antes de despedirnos?
Solo quería mencionar como respuesta al testimonio, que agradezco mucho, de la señorita de Yakima, Con esta campaña estamos enfocados en los trabajadores y las trabajadoras que vienen con visas, pero como ya decía, esto solo es un aspecto de la lucha que hay que hacer para mejorar las condiciones laborales en Estados Unidos para todas las personas, tanto ciudadanos como personas sin documentos, como personas que tienen visas temporales. Yo pienso que es una parte pequeña de una lucha más amplia y agradezco mucho que haya llamado a compartir su historia.
Muchas gracias. Alice Escarce, coordinadora de comunicación del Centro de los Derechos del Migrante, por haber estado con nosotros desde México, y agradece, por favor, a Dareli Ponzi, quien es miembro del Comité de Defensa del Migrante. Se nos fue. Sabemos que estaba trabajando. Muchas gracias, Alisa, a ti y a Dareli también, si le puedes agradecer. Daniel Costa, director del Immigration Law and Policy Research Economic Policy Institute. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Comentario final que quiera hacer Daniel Costa. Gracias.
Muchísimas gracias por tenerme en el show, y también nada más quiero agradecerle o decirle a la gente que por favor, si pueden, deben de poner sus comentarios sobre H2B, porque ayudaría ayudaría mucho para que el gobierno sepa cuáles son los abusos que están pasando a los trabajadores. Nosotros también como instituto vamos a dar comentarios también.
Bien, importante que ustedes como instituto manden su comentario. Gracias, Daniel Costa, y gracias a ustedes por habernos escuchado. Antes de despedirme, doy nuevamente la página donde ustedes pueden enviar sus comentarios, y tienen hasta el lunes, como nos decía Alice Escarce, contratados.org/es/acción. Ahí pueden ustedes enviar su comentario. Gracias, yo soy Chelis López, que la pasen bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.